Como os decía, y como decía Águeda, ahora mismo yo con mucha vergüenza de la presentación que me ha hecho, os iba a presentar aquí un trabajo que estoy realizando y que he realizado con un grupo de investigación sobre escrituras grises. Es un grupo francés, Écriture grise, les instruments de travail administratif en Europe méridionale, francés, con colaboraciones igualmente italianas y en este caso también españolas. Y dentro de este contexto, lo que yo os presento, les presento aquí, es una evaluación del papel que tuvieron los instrumentos de trabajo, pero los instrumentos de trabajo escritos en el gobierno de las comunidades locales en la época moderna. Quiero estudiar la evolución cronológica de la difusión de la cultura escrita desde la época medieval, en contextos en los que, como en el País Vasco, se mantuvieron tradiciones de gobierno basadas en la oralidad, como decía Jack Goody. La historia medieval ha sido la que ha profundizado en mayor medida en esta cuestión, estableciendo un debate todavía abierto sobre este desarrollo de instrumentos administrativos escritos y su relación con la consolidación del Estado moderno, que iniciaba así un camino hacia unas elevadas cotas, podemos llamar, de profesionalización en la acción de gobierno. Esa idea del papel del papel de la escritura, de la documentación escrita, como una manifestación del progreso histórico lineal que termina en el siglo XIX. Una idea que está muy debatida y que ya lleva siendo debatida en los últimos años, en el caso francés, por Genet, por Chastang o por Filippo de Vivo. Bien, son nuevas perspectivas de análisis desde la historia del poder, desde la cultura política, las que nos están dando mayor complejidad a esas acciones de gobierno. Obviamente partimos de que hay una pluralidad de poderes, una multiplicidad de poderes que concurrían conjuntamente todos en un mismo espacio local. Y cada uno de esos poderes tenía sus agentes actuantes en un mismo espacio. Y ello va a determinar la aparición y la difusión de una pluralidad, una diversidad de instrumentos documentales escritos para la definición primero y ejecución después de normas y de prácticas de gobierno. Bien, esta focalización del trabajo en la esfera local, en el ámbito local en particular, en villas pequeñas, en villas de reducido tamaño, pero que son entidades privilegiadas, como las grandes ciudades, desde el punto de vista al menos jurídico, permite evaluar el papel de estos instrumentos de trabajo escritos, en estos marcos pequeños que tienen dinámicas de complejidad administrativa mucho más limitada, mucho más reducida. Bien, si además el marco de trabajo se concentra no solo en las villas, sino también en formaciones de estructuras territoriales más amplias que se encuentran insertas al mismo tiempo en la monarquía hispánica, una monarquía compleja, una monarquía compuesta, una monarquía policéntrica, el término que queramos utilizar, tenemos ya un laboratorio perfecto, idóneo, para valorar el desarrollo de normas y de prácticas de gobierno cada vez más difíciles, cada vez más complejas, y comprender el papel de la escritura, el papel de los instrumentos administrativos en la consolidación de identidades urbanas e identidades territoriales. Van a ser estas dos perspectivas las que vamos a analizar en este trabajo de manera complementaria. ¿Cuál es el laboratorio, el punto de análisis? Esas villas de un territorio vasco, litoral y fronterizo, que son las villas de la provincia de Guipúzcoa, localizadas, como bien saben, en la Corona de Castilla. Es un territorio geoestratégicamente fundamental para la Corona de Castilla, y fundamental para el monarca, los monarcas Habsburgo primero y posteriormente para los Borbones. Zona fronteriza, con habitualmente enemigos. Primero habían sido los navarros y posteriormente serían los franceses y todos aquellos que pudieran llegar por mar. Este es el territorio fronterizo con el territorio francés, con el territorio navarro y, por supuesto, vía marítima con Inglaterra, los Países Bajos, las Provincias Unidas de Holanda, etcétera. Por lo tanto, es en este territorio en donde vamos a centrar nuestra atención. Bien, desde finales ya del siglo XV nos encontramos con agentes provenientes de tres poderes jerárquicamente desiguales que actúan en el territorio. Interactúan agentes de las instituciones locales o comunales o comunitarias, de la administración territorial que está en proceso de formación y emisarios igualmente de la autoridad, de la autoridad local. Por lo tanto, tres poderes jerárquicos desiguales que interactúan al mismo tiempo en ese espacio local. Y todos ellos van a utilizar la documentación escrita en sus prácticas de gobierno. Por una parte vamos a tener las comunidades urbanas, las villas, que van a redactar una serie de lo que llamamos en español ordenanzas, agueto, aguetes, no sé muy bien cuál es las normas que emanan de la propia potestad legislativa de la comunidad, de la comunidad local. Y junto a esas ordenanzas o decretos aparecen toda una multitud de, llamémosle, escrituras administrativas, papeles, escrituras grises, que sirven para administrar, gestionar cuestiones fiscales, militares, comerciales, etcétera. Todo tipo de registros, actas, listas, informes, censos, que van a comenzar a proliferar en este momento. ¿Para qué? Para buscar ese bien común, el mejor gobierno de las civitas, de los habitantes de esas villas. Y por otra parte, el segundo nivel, el nivel de la provincia. Y aquí también vamos a apreciar esa promulgación de leyes y ordenanzas para la aplicación común de todos los habitantes de ese espacio provincial, con una difusión de su contenido a partir de copias, copias de esos documentos, de esos documentos escritos, que van a contribuir a la configuración y a la definición de esas entidades territoriales. Bien, a través de todos estos documentos jurídicos y de estos documentos administrativos podemos ver las causas, los motivos de la creación documental, por qué surgen los papeles, la diversidad de agentes, de sujetos protagonistas en la definición y en la difusión en el marco local, territorial o cortesano, en los consejos reales, de todas estas escrituras, y el papel que tiene esta documentación, esta escritura, en la consolidación de identidad local, urbana y de identidad territorial provincial, que va a marcar la relación de poder entre esos espacios, esos protagonistas políticos y el poder real, la monarquía de los Habsburgos. Va a determinar las prácticas de gobierno, si queréis, del centro hacia la periferia, hacia esa periferia que no lo es propiamente dicha. Bien, estamos hablando en Guipúzcoa de 25 villas medievales, 25 villas medievales fundadas entre 1180 y 1383, todas castellanas, salvo la primera, San Sebastián, fundada por un monarca de Navarra, fundada por un monarca navarro. ¿Cómo surgen estas villas? ¿Cómo surgen estas ciudades? Las tenéis aquí representadas en este mapa político de Guipúzcoa del siglo XVI. Se encuentran en torno a las líneas fluviales, en torno a los ríos. Ahí se originan todas estas rutas. Aquí tendríamos las líneas fluviales, todos los entornos de las villas y entidades territoriales rurales que se encuentran sometidas, sujetas a la jurisdicción de las comunidades urbanas, sometidas a la jurisdicción, por lo tanto, de esas villas. Desde el punto de vista jurídico, eran entidades privilegiadas que eran concedidas por el monarca a partir de una carta puebla, una carta fundacional, una carta noble, una escritura noble. Vamos a jugar aquí con escrituras grises y escrituras nobles, que son las jurídicas. Esta sería una escritura noble concedida por el rey, por el monarca, que asigna o reconoce a la comunidad la naturaleza de cuerpo político, un cuerpo político privilegiado con capacidad de autogobierno y dotado de una serie de libertades, exenciones, franquezas, etcétera, como suceden en toda la fundación de villas a lo largo de toda Europa. El esquema interno de organización distribuido, atribuido por la Carta Puebla, era limitado, era mínimo. Simplemente se decía que era un cuerpo privilegiado que se podía autogobernar y nombrar a sus propios oficiales y poco más, o nada más. La práctica interna de gobierno va a hacer que la comunidad se autodote, autodelimite las competencias de gobierno. Y por lo tanto, a partir del desarrollo de esa capacidad de autogobierno, va a ir comenzando a especificar cómo era el gobierno interno de esa comunidad. Por lo tanto, va a ir desarrollando su propia potestad, su propia potestad normativa. Primero, a partir de las prácticas cotidianas de gobierno que siguen una línea no escriturada, no escrita. Es decir, a partir siempre de pautas orales, a partir de la oralidad, que es la que marca esa guía de gobierno. Por lo tanto, nos encontramos en un entorno oral y en un entorno claramente consuetudinario, dirigido, regido por el uso y la costumbre. Para consolidar esas prácticas de gobierno cotidiano orales, basadas en el uso y en la costumbre, para la consolidación de esas prácticas y evitar los conflictos de interpretación de esas normas, van a comenzar a ponerse estas por escrito. Es decir, en el momento en que empiezan a surgir discrepancias sobre cuál es la práctica habitual, van a comenzar esas prácticas o esas normas a ponerse por escrito o a escriturarse. Y por lo tanto, siguiendo la misma práctica que se utiliza en otros territorios de la corona de Castilla, en un contexto de concurrencia jurisdiccional en la que varios poderes concurren en un mismo espacio, también las comunidades locales van a comenzar a fijar por escrito muchas de esas normas que se iban heredando por el uso y la costumbre, y así quedan fijadas en el ideario colectivo, en esa comunidad, para evitar esas interpretaciones divergentes o esas interpretaciones contrapuestas. Por lo tanto, a imitación siempre de lo que sucede en Castilla y sobre todo de lo que sucede en las grandes ciudades de Castilla, en Burgos, en Valladolid, en Zamora, en las grandes ciudades de Castilla, comienzan a ponerse por escrito, también en estas pequeñas villas del País Vasco, ordenanzas y decretos municipales. Comienzan a ponerse por escrito cuestiones de interés de la localidad, como todos sabemos. ¿Quién les interesaba? La creación de oficios públicos, la nominación de los cargos, de los cargos comunales o de los cargos locales, el establecimiento de requisitos, de exigencias para acceder a los cargos. No toda la comunidad puede acceder a un cargo público, sino aquellas que cumplan unos requisitos que normalmente eran estamentales, solo los nobles, que eran económicos, solo los que tenían cierta cantidad de bienes raíces, y hablaremos un poco más de los requisitos de alfabetización, que también se establecen y que lo veremos un poco más adelante. También se definen las atribuciones de cada uno de estos cargos, la provisión económica, la provisión alimenticia de la villa, la administración de rentas, la llegada de un maestro, la llegada de un músico, todas las cuestiones que podamos pensar que afectan a la comunidad en todos sus aspectos, comienzan a ser poco a poco, muy poco a poco, regularizadas y reglamentadas, casi todas o muchas de ellas, a partir del papel, a partir de la puesta por escrito de estas normas. Bien, habitualmente estas normas van a recoger, como les digo, usos y costumbres transmitidos oralmente de generación y en generación, incorporando al mismo tiempo normas aplicadas en otros territorios. Hay una mimetización, una copia igualmente de otras normas. Y a partir de ahí proliferan, surgen muchas más escrituras grises. De estas primeras normas se van desarrollando edictos, promulgaciones, informaciones, censos, informes, listados de mendigos, listados de pobres, listados de judíos, etcétera, en papel. He puesto todo ello por escrito. De manera que esa tradición oral consuetudinaria se va a ir integrando parcialmente en la tradición escrita. Y por eso, en estos territorios, el derecho local es un derecho de base consuetudinaria que tiene una apariencia muy fragmentada, como encuentra igualmente Antonio Manuel España en los concejos portugueses. Por lo tanto, vemos que se produce un proceso de normativización, de puesta en norma, en escrituración de esos aspectos de la vida comunal. En ocasiones, bajo promoción del propio rey, del propio poder real, como sucedía en otros espacios. El rey busca impulsar la escritura y busca impulsar la escritura en lengua castellana como forma político-administrativa de relación entre los distintos poderes y como un mecanismo de resolución de los conflictos internos, como una vía de resolución de los conflictos judiciales. En el caso vasco, estas ordenanzas conservadas locales son tardías, son mucho más tardías que en Castilla y mucho más tardías, por supuesto, que las europeas, que aquellas que aparecen en el norte de Italia en el siglo XII o las flamencas de los mismos siglos, de los siglos XII o del siglo XIII. Estamos hablando del siglo XIV, ordenanzas muy fragmentadas y en los inicios de compilación, de reunión de todas estas normas, estamos hablando del siglo XV. Por lo tanto, hay un retraso, un retardo importante con relación al proceso compilador en la zona castellana. Es más, el periodo más fructífero, el más importante, es el siglo XVI. Y si ponemos el referente en Italia, en Francia o en los Países Bajos, es por lo tanto realmente un periodo muy, muy tardío. Comienza los historiadores del derecho hablan de varias fases en la creación normativa, pero siempre, como veis, comienza muy tarde. La primera fase compilatoria sería en un largo periodo de los reyes católicos, finales del siglo XV hasta la llegada ya de Carlos V, y son ordenamientos que lo que buscan es alejar la influencia de los señores, de la aristocracia nobiliaria, en un proceso complejo de establecimientos de la hidalguía universal, que es algo característico, la nobleza general, característico de estas zonas vascas del litoral. La segunda fase, que es la más importante, se produce en el reinado de Carlos, del emperador, de Carlos I. Ahí es donde se concentran la gran mayoría de las compilaciones de la creación de normativas conjuntas, de compendios de normas de tipo concejil, en la que se intentan, he puesto entre comillas porque no es un término que me guste, racionalizar esas prácticas de gobierno para mejorar una administración cada vez más difícil, una administración cada vez más compleja, a través de papel. Y la tercera fase comenzaría más o menos con el reinado de Felipe II, pero se alargaría durante todo el siglo XVIII y se introducen pequeñas modificaciones en esas normas jurídicas. En el siglo XVI encontramos una circulación de modelos castellanos. Aquellos modelos que se habían establecido allá por el siglo XIV en Valladolid, en Burgos, con el establecimiento de la figura de la institución del regimiento, también se copia y se instala, se traspasa a los territorios vascos. Y en los territorios vascos van a establecerse esos regimientos, pero no de nombramiento regio, Los regidores no serán de nominación real, sino que seguirán siendo de nominación local por la Asamblea General de Vecinos y de renovación anual. Cada año se van renovando las oligarquías que tenían que dirigir, que tenían que dirigir esos concejos urbanos. Al tiempo que se establece estas normas confirmadas o no por el rey, en este caso por Carlos I, la acción cotidiana de gobierno también comienza a escribirse, también comienza a escriturarse. Las reuniones del regimiento comienzan a tener un notario que pone por escrito todos los debates y todas las resoluciones. Son las actas concejiles o registros que comienzan poco a poco a desarrollarse ahora, muy poco a poco. Hasta el siglo XVIII no hay actas continuas en todas las villas. Y comienzan a proliferar esas escrituras grises que se difunden, se copian, se archivan, poco en el siglo XV, un poco más en el XVI, algo más en el XVII y ya mucho en el siglo, XVIII. Y va a ser en el siglo XVIII cuando estos modelos copiados de Castilla, estos regimientos copiados de Castilla, que son copiados por las grandes villas del País Vasco, primero Bilbao, luego San Sebastián, luego Tolosa, luego Azpeitia, iban a ser copiados también por las pequeñas villas medievales. Y en el siglo XVII van a ser copiados estos mismos modelos también por las pequeñas villas rurales, que van a comprar su exención jurisdiccional, en este caso a Felipe III. 30 antiguas aldeas rurales, 30 pequeñas colaciones o aldeas rurales, que compran el título de villa, se convierten en entidades privilegiadas y comienzan a redactar igualmente sus normas de autogobierno. Pero en esas pequeñas villas, no urbanas, sino urbanas jurídicamente, pero rurales en actividad económica, van a continuar manteniéndose usos escriturarios que se combinan con recursos a la oralidad, con prácticas orales, tanto en la comunicación política interna como en la comunicación política con otras villas o con otras entidades. Por lo tanto, ese recurso a la escritura convive, sobre todo en las pequeñas villas, con un mantenimiento de la oralidad en el siglo XVIII, y diría incluso en el siglo XIX, en las prácticas de gobierno y también en la administración de justicia, en los dos ámbitos, en el gobierno y en la justicia, por parte de todos los tipos de jueces que actúan en estos espacios. Bien, este proceso de creación normativa se va a ir acompañando de otras prácticas, como pueden ser la aparición o la creación de archivos locales, donde se van a depositar todos estos documentos, donde se van a depositar todos estos papeles que van a contribuir a la consolidación de estas identidades urbanas, además de otros medios de creación de historias de la ciudad, de creación de la villa. Estos centros, estos lugares que custodian, que guardan las escrituras nobles, las normas, también los privilegios del rey, las libertades, las exenciones y todos los papeles, todas esas escrituras grises que también hay que conservar para consolidar la memoria escrita, que es la prueba de la antigüedad, de la ancianidad de esas comunidades locales. Bien, la difusión y la efectividad de estas normas escritas fue muy desigual y fue muy limitada. Es decir, en teoría la práctica es esa: crear normas, ponerlas por escrito, en ocasiones enviarlas al Consejo Real para confirmar, no siempre, pero ¿se cumple o no se cumple esa norma? Esa es la pregunta. Bien, la difusión y la efectividad, como les digo, es muy limitada. Va a ser más extendida, más amplia en las grandes villas, en San Sebastián, en Bilbao, en Tolosa, y va a ser una efectividad más reducida en las pequeñas villas del siglo XVII o del siglo XVIII. Precisamente en los ámbitos rurales va a ser, pero siendo villas, siendo corporaciones con capacidad de autogobierno, va a pervivir lo que España llama un modelo de organización político-administrativa de tipo patriarcal comunitario. No sabía muy bien cómo traducirlo al francés, ya que lo hemos traducido del portugués al castellano, pues lo podemos traducir también al francés. Un modelo que España califica además arcaico, que el regimiento, que el modelo concejil de regimiento, que muestra unas comunidades con una profesionalización, entre comillas, más reducida o más escasa en la vida administrativa. Bien, a pesar de la existencia además de esas normas, las contravenciones a las normas fueron habituales. Tenemos normas y tenemos, lo que era algo muy habitual por otra parte, la contravención en la designación de los oficiales públicos, en el cumplimiento de los requisitos y sobre todo en cuestiones de gestión de la bolsa, del dinero concejil, del dinero municipal, de lo que se gastaba, cómo se gastaba y cuándo se gastaba y cómo se presentaban las cuentas, cómo se presentaba esa legalidad de la gestión municipal. No hay que olvidar que las oligarquías locales, los poderosos locales, que eran quienes ocupaban los cargos de gobierno, habitualmente estaban alejados, muy alejados de la cultura escrita. Eran aquellos calificados como rústicos, como gistres, ignorantes, que defendían, defendían un orden jurídico diferente al de aquellos sabios que estaban, sabios también entre comillas, que defendiendo una cultura jurídica alternativa a la oral, una cultura administrativa escrita controlada a través de las escritoras. La imposición por parte del poder real y también de las oligarquías de la utilización del castellano como vehículo de comunicación política fue un medio obviamente de discriminación social, como nos había marcado el propio Jacques Goody. La documentación escrita es un instrumento de segregación política de la mayor parte de la comunidad que no sabe ni leer ni escribir y no sabe ni leer ni escribir en lengua castellana. Es gente alfabetizada, en el caso de estarlo, mayoritariamente en lengua vasca, que es de tradición oral. Esa exigencia lingüística en la documentación escrita es un mecanismo más de homogeneización de todas las villas, fomentada por el poder real y fomentada por las propias oligarquías locales, y que permite precisamente esa consolidación de la oligarquización en los gobiernos de las comunidades, comunidades locales. Si tenemos en cuenta que el nivel de alfabetización era muy bajo y estaba muy estratificado, la consecuencia inevitable es que el acceso, la comprensión de esos documentos escritos eran prácticamente nulos. La gente no entendía nada de lo que venía, de lo que había en esos papeles. Eso es lo que provoca que se mantengan las prácticas orales y que se generalicen esos incumplimientos de requisitos de alfabetización, por una parte, saber leer y escribir, y por otra parte, saber leer y escribir en castellano, que era otro complemento de discriminación social y de segregación política para el acceso a la comunidad. En este contexto se entiende muy bien el prestigio que podían tener los notarios, que son esos técnicos de la escritura, los llamados escribanos de los concejos, escribanos de las comunidades locales. En general, en Castilla, los escribanos tenían muy mala prensa, tenían poco prestigio en las comunidades locales, porque provenían de una tradición jurídica que era diferente a la consuetudinaria. Aquí no. Esto es excepcionalmente en el caso vasco. Hay una perfecta integración de los notarios, de los escribanos, dentro de las oligarquías locales, porque esa tradición jurídica castellana se integra perfectamente en la tradición oral consuetudinaria, y por lo tanto van a ser personas que van a tener prestigio, pero van a tener una enorme influencia en la opinión de las élites. Ellos mismos eran élites, pero van a influir enormemente en los dictámenes, en las normas que van a establecer esas comunidades locales. Estas prácticas en las que me he detenido con más detalle a nivel local también se reproducen igualmente a nivel territorial, a nivel provincial. Son muy similares. También comienza a aparecer una sistematización de las normas, de las ordenanzas sueltas, fragmentadas, de autogobierno. Son instrumentos de gobierno que van a servir para la consolidación de una identidad de un Estado territorial en Guipúzcoa, de un Estado territorial que tiene un marcado carácter urbano, está constituido sustancialmente por comunidades urbanas. Estamos hablando de un edificio provincial que comienza a construirse en la Baja Edad Media, es decir, no son reinos ni provincias definidas que provienen de la época antigua, ni de la época visigoda, ni de la Alta Edad Media, sino que se definen y se construyen progresivamente desde la Baja, desde ese periodo de la Baja Edad Media. Comienzan a escriturar pequeñas normas, normalmente contra los señores nobiliarios de la tierra, y comienzan a construir un edificio político-institucional provincial, que está articulado en torno, por una parte, a las juntas, que es la institución o la asamblea de representación provincial, es las cortes, las cortes locales, pero el término que se utiliza es el término de toda la cornisa cantábrica y de todo el sur de Francia, articulada o construida a partir de las villas. Y el poder local, el poder real, ese poder real cada vez más, no digamos absoluto, más preeminente, va a ir confirmando y ratificando esas normas de autogobierno provincial y, sobre todo, privilegios, leyes, exenciones para todos los habitantes del territorio. Bien, ¿cuál era el interés de la provincia en este proceso de definición? Compilar, reunir todo ese conjunto de leyes internas y ese conjunto de privilegios, libertades y exenciones que el rey daba a esta provincia como daba a otros territorios de la monarquía hispánica. El procedimiento es exactamente el mismo. Aquí he resumido algunos de los primeros cuadernos de ordenanzas provinciales, siempre muy tardíos con relación a lo que sucede en otros espacios, el francés, el italiano, el castellano o el aragonés. Hay primeros cuadernos, son muy fragmentarios, son normas sueltas, 1397, 1453, 1457 y un nuevo cuaderno en 1463. Esa tarea de compilación va a ir siendo cada vez más compleja hasta que ya en el siglo XVI comiencen a establecerse los intentos recopilatorios más firmes, más fuertes para hacer compendios de leyes. En una cuestión además utilitaria, contar reunidas con todas las leyes de autogobierno de la comunidad y con todos los privilegios, exenciones y libertades para, en caso de debate, en caso de un juicio con otras autoridades, tener ese documento recopilado y puesto por escrito. La finalidad de esas compilaciones eran, obviamente, definir, fijar, consolidar y difundir, dar a conocer cuáles serán ese conjunto de normas, preservar la memoria de esos territorios que están, como les digo, en proceso de consolidación. Ahí vienen recogidos algunas de esas primeras propuestas. El llamado libro de Boyones, el libro viejo, el libro Becerro, son compilaciones poco ordenadas, es decir, cogían un documento y el siguiente, y son simplemente normalmente cronológicos, pero no había una estructuración temática, de manera que era difícil, eran manuscritos, difíciles de manejar. Y la cronología es la misma del proceso de escrituración de las normas locales, reinado de los reyes católicos y reinado de Carlos V. Aquí se querían recoger las normas y los privilegios o libertades, que, como sabemos, tienen una consideración jurídica diferente. Y también comienzan a ponerse por escrito las actas o los registros de las juntas, de la asamblea plenaria, de esas cortes, de esas cortes urbanas, pero muy lentamente. Esas deliberaciones, esas resoluciones de las juntas comienzan a ponerse por escrito precisamente para tener unos documentos probatorios del patrimonio documental en caso de juicio. Casos de juicios que eran muy habituales, sobre todo casos de juicios en casos de contribuciones fiscales, porque estamos hablando de una provincia, de un territorio que era fiscalmente exento. Eran nobles, con lo cual no pagaban, no pagaban impuestos. Ese deseo de preservar ese conjunto de normas y ese conjunto de libertades va a quedar patente en el establecimiento del archivo de la provincia. El archivo de la provincia que comienza a establecerse en el año ya 1530 como custodio de esas leyes locales y de esos privilegios, que eran una prueba de la identidad jurídica que estaba adquiriendo esa comunidad política todavía en construcción, porque todavía está en proceso, como les digo, en proceso de definición. Pero eso no son los llamados fueros de estos territorios, que es lo que todos supongo que conocen. Estos son cuadernos de documentos sueltos. Había que construir, había que elaborar, había que redactar lo que se llama un cuaderno foral. Y había que hacerlo pronto, porque la vecina Vizcaya, el señorío de Vizcaya, tenía un cuaderno compilado desde el siglo XV y tenía el cuaderno del fuero nuevo confirmado por Carlos V en 1527. Con lo cual, Vizcaya iba mucho más adelantada en este sentido, escriturando y consiguiendo la confirmación real de todos sus privilegios y normas de autogobierno desde el reinado del propio emperador. Bien, para igualar a esta Vizcaya, que además imprime sus fueros y los difunde, la primera impresión de los fueros de Vizcaya es de 1528 y la segunda es ya de 1575, con lo cual había una demanda de ese documento impreso. El primer intento en Guipúzcoa es más tardío, 1583, la recopilación de Zandategui y Cruzat, donde se recopilan ya privilegios, libertades y ordenanzas por materias temáticas, con la idea de presentarlo a Felipe II para que lo confirmara. Bien, esta era un ordenamiento mucho más elaborado, que tenía la aspiración de convertirse en un corpus constitucional, como nos enseñó Otto Brunner, en esa base inmaterial puesta por escrito, donde se establecen las bases jurídicas de esas libertades, incluso de esa nobleza, de esa hidalguía universal. Pero la impresión de estos fueros no va a tener lugar, no se va a producir. Se van a producir muchos problemas, precisamente en este momento. En primer lugar, la falta de consenso de la comunidad. No toda la comunidad estaba a favor de ese reglamento, porque había algunas ordenanzas muy debatidas, muy controvertidas, y por lo tanto no va a haber consenso ni unanimidad provincial, y eso era importante para el rey. Muchas ordenanzas estaban en desuso, eran viejas, eran antiguas y no tenían utilidad. Y lo que es más importante, había dudas de que el rey confirmara alguna de las ordenanzas, de que el rey pusiera en tela de juicio alguna de las normas. Y si el rey decía que no a una de las normas, podía decir que no a todo el conjunto. Y eso era muy peligroso, el que dijera que no a todo el conjunto, a todo el conjunto normativo. Había cuestiones técnicas que alegaron, por ejemplo, el cronista real Esteban de Garibay. Dijo que había una falta, de una carencia de una introducción histórica elogiosa donde se elogiaran las victorias y los servicios militares, principalmente que habían servido los hijos de la provincia. Y faltaba principalmente una introducción histórica y mitológica, donde se incluyeran todos los mitos fundacionales que en este territorio, como en otros muchos, se estaban introduciendo en este momento. Esa idea de la catolicidad vinculada a la antigüedad del territorio, la inmemorialidad de esa catolicidad de los vascos nunca invadidos por pueblos ni herejes ni pueblos impuros, entre comillas, tierra descendiente directa de Túbal, como todos bien sabemos en ese discurso que se fue incorporando, para poder llegar a lo que ellos querían llegar, que era la incorporación voluntaria de una comunidad preexistente en el año 1200, que era la base de las relaciones de poder constitucionalistas o contractualistas. Y eso no estaba en este documento. Esa introducción histórica no estaba incluida en este documento. Por eso, finalmente, no propusieron, no llevaron a Felipe II un documento que, bueno, habría venido muy bien para difundir no solamente en la tierra, sino sobre todo en el contexto castellano y en las Indias, esas normas propias, de autogobierno. Por lo tanto, se abandonó esa confirmación real, pero a pesar de todo, a pesar de que este documento nunca fue impreso, siempre se mantuvo manuscrito, fue el referente jurídico de la provincia durante todo el siglo XVII. A pesar, como les digo, de que ni fue confirmado en su conjunto, ni fue impreso, es la base jurídica que utilizan todos los juristas castellanos en la tierra, pero también en la corte y en las chancillerías a la hora de aplicar las normas reales. Va a haber nuevas tentativas, ya voy a ir terminando para dejar tiempo también a mi compañero. Hubo nuevas tentativas, obviamente en el siglo XVII, de crear nuevas compilaciones, nuevos fueros, nuevos cuadernos de fueros a lo largo de todo el siglo XVII. A lo largo del XVII es cuando Guipúzcoa se consolida como entidad singular en el contexto castellano, y es donde se consolidan los privilegios fiscales, arancelarios, comerciales y militares. Por lo tanto, estaba muy interesada la provincia en fijar en ese momento esas libertades y privilegios sueltos, confirmados por el monarca, en un único compendio, en un único cuaderno. Pero ese miedo a que el rey rechazara la confirmación general hizo que la práctica habitual de gobierno durante todo el siglo XVII fue la negociación puntual con el poder real de cada conflicto, de cada controversia, a través del papel que tenían esas redes de clientela que enlazaban o conectaban la corte, los círculos de poder cortesano, con las chancillerías, las juntas de la provincia y las comunidades locales. Por lo tanto, el éxito de la consolidación de esa naturaleza privilegiada siguió un camino diferente al señorío de Vizcaya, que tenía sus fueros consolidados ya desde el siglo XVI. Aquí, en la provincia de Guipúzcoa, la consolidación fue lenta y puntual a través de continuas negociaciones y renegociaciones con el poder real, confirmando y consolidando cada una de las pequeñas libertades o cada uno de los privilegios. A finales ya del siglo XVII se veía ya la necesidad de compendiar un cuaderno foral donde se estableciera esa autonomía de autogobierno en esas cuestiones militares, fiscales, comerciales, y donde esa naturaleza de hidalgos nobles exentos quedara claramente fijada. Solo había 6 copias, o al menos solo nos han llegado a nosotros 6 copias de ese documento manuscrito de 1583. Por lo tanto, era necesario contar con documentos escritos para conocer en qué consistían esas normas. Y esos documentos escritos, esa confirmación real, se va a producir en otro contexto. 1696 es el final del reinado de Carlos II y se piensa que va a llegar Felipe V. Por lo tanto, en un momento de crisis de la monarquía, es el momento idóneo, ideal, de presentar ya un nuevo cuaderno perfectamente fijado, perfectamente coordinado y con un largo prólogo, un prólogo muy extenso donde vienen elaborados y desarrollados todos los mitos que se han ido construyendo desde el siglo XVI y durante todo el siglo XVII. Esa libertad inicial de una comunidad de guipuzcoanos nobles católicos preexistente antes de 1200 y la existencia de un contrato o un convenio ideal con el monarca castellano en el que existirían una relación de fidelidad, pero con una naturaleza, con un carácter marcadamente contractualista. Se difundieron, se confirmaron, Carlos II confirmó ese documento y se imprimió y se difundieron por todo el territorio local, por toda Castilla, pero principalmente por toda Europa, 3.000 ejemplares, que estaban lejos de los 5.000 que habían repartido los vizcaínos un siglo atrás. Pero con mucho consideramos que es una cantidad nada desdeñable. Bien, como hemos visto, o como he intentado mostrarles, durante todo este periodo conviven dos dinámicas simultáneas que no son contradictorias, sino que se complementan al mismo tiempo. Por una parte, esa tendencia a poner por escrito, a escriturar normas y prácticas como mecanismo de legitimación local y también provincial, y al mismo tiempo el mantenimiento de prácticas tradicionales donde prima la oralidad en la transmisión de la información, pero también en la resolución de los conflictos, en las acciones de gobierno en las que participan comunidades locales, pero también agentes reales y territoriales, porque el oral no es exclusivo de la comunidad local. A ello también se suman los agentes reales. Por lo tanto, a esas dicotomías tenemos que comenzar a evitarlas. La tendencia a crear una masa de escritos para mejorar el gobierno es una tendencia, y esa es una tendencia claramente constatada que se intensifica a medida que avanzan los siglos modernos. No fue una prerrogativa del poder real, con una discutida finalidad centralizadora, que es lo que aquí se está debatiendo, para el gobierno de territorios complejos o el gobierno de territorios distantes. Al contrario, también los poderes locales, provinciales o municipales, emplean esos mismos mecanismos de escrituración, mucho más tarde, eso sí, con un retraso cronológico marcado, para consolidar la propia autoridad de las comunidades locales y de las comunidades territoriales y su influencia en esos espacios. En cada escala, los distintos poderes utilizan simultáneamente, por lo tanto, la escritura y las prácticas propias de la cultura oral tradicional, desarrollando mecanismos, instrumentos por vías formales, institucionales, pero también por vías informales, que eran vías paninstitucionales, y siempre dentro de marcos de negociación y de marcos de discusión que, a mi entender, matizan mucho la noción o esa idea de la naturaleza absolutista y mucho menos la naturaleza centralizadora de estas monarquías compuestas o policéntricas o vastas, en todo caso, del Imperio de los Habsburgo. Muchas gracias.